Hace tiempo, en el hermoso reino de Hyrule, rodeado por montañas y bosques, las leyendas cuentan que un omnipotente y omnisciente poder residía en una isla secreta. Mucha gente intentó entrar agresivamente a la Isla Dorada, pero nadie regresó. Un día, un poder maligno empezó a cubrir la isla, así que el rey ordenó a 7 sabios que sellaran las puertas de la isla. Ese sello debería permanecer durante toda la eternidad. Pero cuando esos sucesos se convirtieron en mitos y leyendas, un misterioso mago conocido como Aghanim apareció en Hyrule para romper el sello y eliminó al buen rey de Hyrule. Gracias a los poderes oscuros empezó a hacer desaparecer a los descendientes de los 7 sabios y la hora del destino de la princesa Zelda se acerca.
Qué poco y cuánto, ¿eh? Al mismo tiempo, ¿eh?
Tío, este juego, o sea, es curioso porque las intros así tan elaboradas con tanto texto, por ejemplo, esto que acabo de narrar es justamente lo que aparece en la intro de Zelda, de Legend of Zelda A Link to the Past, un juego que fue lanzado en noviembre del 91, originalmente como Celudar no Densetsu, Kamigami no Torofaisu, o traducido su nombre original, La Leyenda de Zelda, La Trifuerza de las Diosas.
Correcto.
Y ojo, porque es el primer juego de la línea temporal en la que el héroe fracasa, que no el primer juego cronológicamente de todo.
Correcto. Que
tú sabes mucho más que yo de esto.
Bueno,
pero bueno,
tanto.
Seguro que, a ver, antes de nada, quiero dejar claro que yo no soy un superfan de esta saga, ni tampoco un experto del Zelda. Solamente soy un amante de los videojuegos que le encanta este título y que va a hablar de él con todo el respeto y amor posible, y que por tanto, si me equivoco en un dato, en algo, podéis compartirlo con nosotros y con el puto elfo de Irule, ¿vale? Pero bueno, para que nos hagamos una idea, el elfo rubio, el primer juego de toda la cronología hasta el día de hoy es Skyward Sword, pero bueno, a partir de Ocarina of Time se considera que una vez termina el juego hay como 3 líneas temporales. Una en la que está el Link adulto que triunfa, el Link pequeño o joven que también logra derrotar al maligno, y la línea temporal en la que falla, en la que es derrotado por las fuerzas malvadas, y en este caso A Link to the Past es el primero de esta saga, que además es la saga más prolífica de todo Legend of Zelda.
Te voy a decir una cosa.
Posteriormente, dime.
Lo has dicho muy bien, porque la gente está muy confundida. Es verdad que de Ocarina surgen 3 líneas temporales.
Sí.
Pero realmente son 2. Porque está, según lo que ellos querían vendernos, está donde el héroe fracasa y donde el héroe triunfa. ¿Vale? Esos son los 2 caminos que se abren, como tú bien acabas de decir. Y ahora está donde, dentro de que triunfa, vives la era de Link niño, y donde dentro de que triunfa es la era de Link adulto, ¿vale? Se divide en 2, pero es, se divide en 2 y una de ellas se divide en 2. Esa es la realidad de la cronología, y esa es la realidad de la cronología que Nintendo hizo oficial en el libro Hyrule Historia, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te metes en internet, en foros, bla, 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 viene rota en 3 caminos. Como, por ejemplo, el timeline que estoy viendo aquí, ¿vale? Pero realmente no es así. Realmente divide en 2 y uno de ellos divide en 2. Perdón por la interrupción, porque más lo has descrito de puta madre. Esa es la definición que le voy a dar. Voy a poner Peggy porque se lo merece.
Peggy 18.
Pero esa es la definición que le has dado y lo has hecho súper bien. Porque lo primero que has dicho es no soy un especialista en la saga y te has enterado muy bien de lo que es, porque hay muchos que son especialistas en la saga y te siguen diciendo a partir de la Ocarina la cronología se rompe en 3. No, falso. Se rompen 2 y uno de los caminos se rompen otros 2. Perdón, Adrián.
Vale, gracias, Antonio. Y después de Ocarina of Time, que podéis escuchar el podcast que hicimos sobre Ocarina of Time, creo que fue en la temporada número 2, no sé si en el programa 6, 7 o por ahí.
Acompañado de Peter Molyneux.
Exactamente, un programa, vamos,
muy
más,
bueno.
Más listen, podemos decir. Sí. Tienes que escucharlo.
Sí, sí, correcto.
Y posteriormente de este A Link to the Past, la continuación sería Oracle of Ages y Oracle of Seasons, que también tenéis un podcast dedicado a los oracles, si mal no me equivoco. ¿A verdad, Antonio?
Sí, 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 tengo un poco a los dos. Los dos vinieron, primero vino uno, luego vino el otro, ¿no? Que aquí en esta casa.
Sí, es que le hemos dado
un poco de cerda ya.
También está el de Miniscap.
El Miniscap también.
Exactamente, está también. No sé si el Lina Golden puede ser que también lo trajiste.
¿Cuál, cuál? ¿El Awakening?
El Awakening. El Awakening.
El Awakening vino, el nuevo y el antiguo. Los Oracle han venido los dos, juraría, ¿no?
El los Oracle, yo diría que han venido los dos.
El Season. Uf, ya
son trajiste los dos a la vez, diría yo.
Puede ser, ¿no? No sé, ya son tantos juegos, tío, que ya uno divaga un poco.
Bueno, quien sea que busque a través del buscador de donde estéis escuchando, buscad The Past Is Now, The Legend of Zelda, y seguro que os sale. O Zelda seca y os va a salir seguro dos podcasts que hemos dedicado a esta saga tan extensa. Pero bueno, Antonio. Más allá de ello, bueno, está Link's Awakening, está los, y después posteriormente los últimos de esta saga son los Zeldas originales, Legend of Zelda original de NES y el Adventure of Link, que casualmente es curioso que el Zelda 2 Adventure of Link es el único juego que no se llama The Legend of Zelda.
Ya ves,
cosa, bueno, en fin, este se llama Zelda 2 Adventure of Link, pero bueno, este juego, además de que es curioso esto del Zelda 2, realmente es el tercer juego de la saga y de hecho se considera el de Legend of Zelda 3, porque recordemos que está el primer cartucho dorado de la NES y luego está pues denostado y odiado aparte de iguales del Zelda 2 Adventure of Link, que bueno, no siguieron para este juego los pasos que hicieron con este título, que fue que midieron la acción horizontal y volvieron a los inicios con un juego de acción RPG en vista cenital, algo que probablemente decidieran después de una no tan buena acogida de este segundo título, sobre todo por la crítica. Y nosotros, que se lo agradecemos porque, bueno, el Adventure of Link es complicadete, vamos a dejarlo ahí. Aunque sí, según en qué entrevista Miyamoto dijo que este título es el juego que él quería hacer con el primero, pero que por las restrictivas opciones que dejaba la NES, pues no pudieron ya hacerlo hasta que llegaron a la Super. De hecho, para meter este juego en Super, hicieron un poco de trampa y está metido, muy bien metido, pero tiene un poco de truco, que es el rollo de los dos mundos, porque realmente son el mismo, pero con algunas cosas. Entonces pudieron meter en un mismo cartucho todo, haciendo truquitos.
Cosa, sí, que después vimos, es curioso. Cosa que después vimos en otros juegos de la saga también, que hacía lo mismo, con el mapa, te van dando otras historias.
Efectivamente. Yo también te digo que lo de que según en qué entrevista esto dijo Miyamoto, que claro, Miyamoto dijo esto en la época y Miyamoto tenía que vender juegos.
Claro.
Él va a decir, no, esto es lo que quisimos hacer, claro. Cuando sacó el Breath of the Wild, pues puede ser que también dijera, no, esto es lo que quisimos hacer cuando la NES.
En su día, claro.
Claro. Entonces, bueno. Empezando, Antonio, por el juego comienza con Link en la cama escuchando un mensaje telepático de la princesa en el que le dice que está encerrado en las mazmorras del castillo. Y al despertar se encuentra a su tío, quien le dice que se quede en casa, que él irá a salvar a la princesa. El tío con su bigote, con su pelito, ahí con el corte en el centro. Pero bueno, Link no dice ni mu, como viene siendo habitual, pero el tío se pira y él coge y dice, por mis cojones, yo cojo, me levanto y sigo sus pasos. Y así comienza la aventura. Empieza el juego dejando las cosas claras, con un asalto al castillo en busca de la princesa Illyana, en una dungeon en principio sencilla, pero que está repleta de enemigos que te atacan sin piedad. Empieza fuerte, además que empieza un poco oscuro, ¿no? Porque está chispeando, está lloviendo, y te metes, tienes que coger y buscar por dónde se ha metido tu tío, que tienes que meterte por un hierbajo que hay ahí, que de primera te puede encontrar la dificultad de que tienes que entrar por ahí. O sea, el juego te empieza a dejarte claro que el juego tiene su componente de puzzle y después su posterior entrada a la acción cuando entras en el castillo y están los guardias, y los guardias nada más que te ven van a por ti del tirón.
Muerte.
Exactamente. ¿Tú cuándo lo jugaste, Antonio?
Mira, la primera vez que lo jugué fue emulado, ¿vale? Y vivía aquí, es que el año concreto creo que te lo puedo decir, porque vivía aquí mi hermano de sangre extranjera, Manuel Bravo, que vivió en casa un año entero, y lo jugué prácticamente con él, casi entero, la primera vez que lo jugué, y pues ya lo no sé, tío, sería como el 2001, por ahí, 2001, fue cuando lo jugué por primera vez, ¿no? Ya lo conocía además de antes, lo había toqueteado alguna vez, pero en aquella época fue cuando me envenené con con los juegos de Zelda, porque fue cuando jugué el Awakening, que siempre he comentado que es el primer juego que, que jugué de la saga, y a continuación fue el Link to the Park que toqué. Y en aquella época, o por aquellos años, teníamos la Game Boy Advance también, que bueno, le pegué súper fuerte a la Game Boy Advance. Mi colega Francisquito puede dar buena cuenta de ello, porque le metimos a esas consolas, yo qué sé, tío, lo indecible. Jugábamos con cable, Link, jugábamos varios, era brutal. Y en aquella época me hice con el Link to the Park que salió de Game Boy Advance, entre otras porque venía en castellano, cosa me parece un súper acierto. Y pues el de Super Nintendo, recordemos que venía en inglés solamente.
Exactamente.
Entonces, lo guapo de jugarlo con Manuel en aquella época es que él era bilingüe. Él vive en San Diego, pero en San Diego la que está en California, no San Diego la mía.
No San Diego del barrio.
Claro. Siempre hacemos la misma guasa, nosotros todavía tenemos contacto y siempre decimos lo mismo, que los dos vivimos en San Diego. Además, yo siempre digo que yo vivo en San Diego, California, cerca de Kansas City, que es que es verdad. Y lo jugué en inglés con él, pero cuando salió en castellano en la Game Boy Advance lo pillé también. De hecho, ese juego yo lo debería de tener por ahí, porque ese juego nunca lo vendí ni nada, pero no sé dónde está. Lo perdí de vista un día y no lo encontré.
A saber dónde
está y cuándo aparece. Ese y el de los coches, el Mario Kart de el Super, ¿cómo se llama? Super Circuit, el de GBA. Ese también lo tenía original. Y bueno, a mí este me gusta mucho, ¿eh? Este es uno de mis Zelda favoritos, te podría decir, aunque la verdad es que son todos mis Zelda favoritos, no te voy a engañar, porque cada uno que juego me gusta más que el anterior. Es que es verdad, me pasa esto con esta saga, me gustan todos, me lo paso muy bien con todos. Incluso este tiene una segunda parte, la Link to the Past salió la segunda parte, que es la Link
Between Worlds.
Between Worlds, correcto, que además mucha gente dice no, porque en el Between World se mete dentro de los cuadros y sale en una especie de mundo oscuro. Perdona, pero es que en el la Link to the Past es lo que ocurre. O sea,
es lo que ocurre, pero con un espejo.
Claro. Y es más, que si no recuerdo mal, había más mazmorra en el mundo oscuro que en el mundo normal, en el mundo de la luz. Creo que había...
Yo no lo recuerdo. Puede ser, ¿eh?
Yo creería que sí, que tenías que salir al mundo de la luz para entrar en el mundo oscuro, ¿vale? Y completar ciertos puzzles. Pero yo juraría que las mazmorras estaban... En el mundo de la luz había, ¿vale? Pero juraría que las fuertes estaban en el mundo oscuro, que había como 4, 5, 6, 7... No recuerdo.
La montaña de la muerte, por ejemplo. Que
de la muerte.
Un dungeon fortote. Esa, por ejemplo, está en el mundo oscuro.
Correcto. Ya no te sé decir, porque la última vez que jugué el Link to the Past... Uf, hace tiempo, ¿eh? De hecho, recuerdo haberte dicho, tío, a ver si lo juego y lo traigo. Y además me alegré muchísimo cuando me dijiste que ibas a traer la Link to the Past, me alegré mucho, tío, porque digo, mira, de puta madre, si toca juego, no sé, me gusta que hayas tocado este juego, porque además, no sé si recuerdas que hace unos meses te dije, ya tengo un juego para ti para el año que viene, para la jornada retro. Y no era la Link to the Past, pero sí era un Zelda, ¿vale? Te iba a mandar el Minish Cap. ¿Era? ¿Vale? Porque el recuerdo que jugamos el Season y el Ages, y el Ages sí te hizo un poco bola, porque es verdad que son juegos duros, el cabrón.
Y eso que el Season lo tuve.
Claro, pero hoy en día son muy cabritos, tío. Son juegos duros. Más que otra cosa, que son duros de jugar. Pero había pensado, el Awakening. Mandarte el Awakening.
Yo tengo más ganas del Awakening.
Claro, el Awakening está muy guapo. Y además la versión nueva está muy chula. ¿Sabes? Que quieras que no juegas con gráficos nuevos, lo puedes jugar la Switch, etcétera, etcétera.
Si lo jugaría, lo jugaré en la versión original, ¿eh? Porque tú sabes que no soy muy amigo del Pinipong.
Pues te va a pasar lo mismo que con el Aegis. No te lo recomiendo. Te va a pasar exactamente lo mismo. Porque también es el mismo motor, el mismo todo. Y te pasa lo mismo, pantalla arriba, pantalla abajo, pero el Pinipong que yo, está muy guapo. En fin, yo es que estoy loco porque este, que es el 35 aniversario de Zelda, estoy loco porque empiecen a sacar cosas y me saquen los cuartos, Adrián, que me saquen todos los cuartos. Te lo juro, es que lo voy a comprar todo lo que salga.
Te salió un poco depredador, ¿eh?
Sí, ¿no? sí, totalmente, vamos. Pero sí, yo ya te digo, que en 2001 fue la primera vez que lo jugué, que era la pregunta que me habías hecho.
Pues yo me lo pasé en 2012, en Navidad de 2012, me acuerdo perfectamente. Y lo jugué en la PSP.
Ya ves.
Pillé la ROM en español y me lo pasé en la PSP. No me preguntes por qué me lo jugué en la PSP. Pero tío, tengo muy buen recuerdo de que fue mi primer Zelda. porque mi primer Zelda que me pasé, no el primero que tuve, porque el Oracle of Season lo tuve en el 2003, 2004, no recuerdo cuando salió, pero me lo pillé, no recuerdo cuando salió el Season, pero me lo pillé de salida y no tuve tan buen sabor de boca, y sin embargo con este me enganché, tío. Cosa mala.
Es que te empieza ya bien.
Es que empieza muy bien. El juego es muy colorido, tiene un color guapísimo. La acción está muy bien. Los puzzles, que bueno, el juego en sí es un rompecabezas enorme, que yo creo que eso es uno de los grandes hitos, ¿no?
De este juego que
crearan hacer un mundo gigantesco en el que todo era un puzzle enorme y después metieses dos mundos diferentes y que tuvieses que jugar entre ellos porque formaban parte del puzzle. Al final las mazmorras son otra parte más del juego y otra parte más del puzzle. El juego en sí es un puzzle enorme en el que tienes que pasar del mundo de la luz al mundo de las tinieblas, que puedes pasar eso con el espejo mágico. Y, tío, es una cosa que gustó tanto y que le salió tan bien que es el inicio, tanto eso como otras cosas que se dieron en este juego, que se ha hecho continuamente, no solamente en la saga de The Legend of Zelda, que este juego fue el que puso las bases, no The Legend of Zelda, pues sí, fue el inicio, pero este juego fue el que hizo las grandísimas bases de todo, el de cambiar de un mundo a otro, el de la magia, el de tener tantos poderes diferentes.
Sí.
Que además esos poderes son los que tú necesitas para pasarte después esos puzzles, porque el juego va en consonancia con lo que tú consigues. Tú consigues la bomba, tío, el siguiente puzzle que vas a encontrarte en la mazmorra va a ser con la bomba. Y probablemente tengas que enfrentarte al jefe con la bomba. Si consigues el boomerang, también te van a meter cosas con ello. Las zapatillas de Pegasus, o de carrerilla, como quieras llamarlo, también te meten, yo qué sé, tío, el arpón este que engancha. Todo es temático en base al objeto que has conseguido. Y lógicamente después pues tienes que ir mezclando, ¿no? Y hace que todo sea un puzzle. No solamente dinámico, sino que además va creando de que vas haciendo escalones y vas aprovechándote de esos nuevos objetos para perfeccionar tu uso con ellos. Y cuando te enfrentas a las mazmorras finales, vas a necesitar usar la gran mayoría de esos objetos, y cuando los usas ya saben cómo se manejan, ya sabes qué opciones tienes con esos objetos. Sí que es verdad que vas a encontrar en esos niveles finales cosas que quizás no te pensabas en un inicio, pero mezclándolos vas a conseguir llegar a pasar ese salto, ese enemigo, esa puerta que no tenías ni idea de cómo pasar, y hacen que no solamente eso, la saga Zelda tuviese esa fase, sino que además sentaron las bases de muchísimos juegos de los que vemos a día de hoy.
Claro. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿eh? Zelda es una saga que creo que tiene muchísima repercusión porque siempre ha abierto el camino a otros juegos. O sea, es muy fuerte pensar que el primer juego en el que se podía elegir a un objetivo, cosa que es ultra normal hoy en día en todos los videojuegos, fue el Ocarina. O sea, claro, es que hay cosas que consiguen que lo cambie todo cuando eso ocurre, tío.
Claro.
Sin embargo, cuidado, es que parece también que lo vamos a dejar por los suelos, pero fue el séptimo juego más vendido de la Super NES. Era Link to the Past.
O sea que... Bueno, como dato importante que lo iba a dejar para el final, el juego vendió, atención, que tengo aquí... Que nos gusta la de 4,5 millones de unidades, y fue, según Nintendo Power Estados Unidos, el juego más vendido durante 5 años consecutivos.
Barbaridad, ¿no?
¡Ojo!
Barbaridad,
¿no? O sea, brutalísimo. 5 años, ¿eh? Durante 5 años, y que, en fin, que pues, salió en el 91, o sea que hasta el 96 el juego fuera el más vendido, y que en el 96 ya salieron las consolas de generación siguiente.
El 91 en Japón, 64. ¿Eh? En 91 en Japón, Estados Unidos llegó en 92 y a Europa llegó en noviembre del 92.
Pues, más aún.
Sí. Fue salir y ser más vendido durante 5 años. Disparate.
Exactamente.
Disparate, ¿eh?
Muy heavy. Tío, otra cosa que me mola mucho, aparte de que las mazmorras te dan tu mapita, que eso está muy bien y tienes tu brújula. Es el tema de cuando termina la mazmorra tienes que encontrarte con tres jefes, que bueno, que eso es una cosa que se ha visto también en otros juegos, ¿no? De este tiro. Pero los jefes son muy divertidos porque tiene lo que comentaba antes, el tema de que tiene los poderes de Caroline y tienes que utilizar ese poder para enfrentarte a ese bicho. Y Guillo, hay jefes, bueno, aparte de que tienes que usar eso, son jefes muy guapos, son jefes muy divertidos. Chulo. Tienen una dificultad justo para tomárselo en serio. No son jefes súper difíciles, por lo menos bajo mi punto de vista. Creo que es mucho más difícil terminar algunas dungeons o encontrar ciertos aspectos de que son, porque algunas partes del juego son bastante cabroncete, porque el mapa al final no solamente es que tenga un mapa, sino que tienes que ir jugando con dos mapas y se puede complicar. Yo tengo que decir que he utilizado guía a partir del 75% del juego, tuve que usar guía, porque hubo un momento que dije, tío, yo no puedo más. O sea, estoy...
¿Qué pasa?
Estoy pilladísimo. Y bueno, cuando vi lo que era, dije, tío, esto no iba a llegar yo en la vida. O sea, no iba a llegar. Ni de coña. Con 25 años jugando a ese juego, no... Sin ser el único cartucho que tenía en mi casa, no me lo iba a pasar. Ni de coña.
Ya, eso sí que entiendo.
Pero, tío, ahí... hay enemigos muy, muy guapos al final de cada mazmorra. Me gusta mucho el escorpión, ese chungo con máscara, que tienes que reventarlo a bombazo y después darle con el arco en toda la jeta, que por cierto se llama Helmasaur, Helmasaur King.
Amigo.
O sea, de Helm, de casco.
Sí, sí.
Muy guay. También otro que me llama mucho la atención, que es una especie de nube con un ojo, que me recuerda mucho a un enemigo muy similar que hay en la saga de Kirby, que la única diferencia que hay entre los dos es que en el de Kirby tira rayos. Ajá. Y en este tira hielo.
Amigo.
Pero yo diría que tienen algún parentesco.
Puede ser.
No solamente de que se ve, que tienen algún parentesco familiar.
Conociendo a esta gente, seguro.
Claro. Y también es un enemigo muy divertido. Para mi gusto, el enemigo final, que bueno, obviamente. Si no has jugado el juego ni nada de nada, ni te lo imaginas, aquí viene el spoiler, ¿vale? El enemigo final es Ganon.
¿Ganon?
¿Verdad?
¿O Ganondorf?
Nadie se lo espera. Este es Ganon.
Creo que es Ganondorf, ¿no?
Es Ganon, es el cerdo.
Es el cochino, ¿no? Sí, era que era ya...
Sí,
el cochino, sí. Es el cochinote. Para mi gusto, el jefe final no es tan divertido. Es guay y se pone un poco cabroncete. Pero hay jefes... Y hay unos pocos, ¿eh? No hay uno. Hay otros que son unos gusanos, en fin. Hay unos pocos de enemigos que están muy, muy, muy guapos. Y hablando de... Dime.
No, es que creo recordar que aquí veíamos por primera vez a la forma humana también, ¿no? Cuando derrota a Ganon, ¿no?
No.
No recuerdo ahora, tío. Lo voy a buscar. Espérate, te voy a buscar datos.
Que juraría que sí. Búscalo. Pero yo diría que no.
Que
puede ser... Aunque puede ser que digan Ganondorf, Drachmyr o alguna historia de esta, ¿eh?
En algún momento, ¿no? Bueno, Drachmyr se desveló también que era el nombre...
Que era el apellido.
Correcto.
Pero... Como tal, la forma del cerdito, ¿eh?
Sí, era el cochino, además con capa, ¿no? Llevaba como un tridente, recuerdo, ¿no?
Va con un tridente que te lo lanza, empieza ahí como a dar vueltas alrededor tuya.
En fin. Pero tengo en la cabeza que aquí por primera vez se le veía la forma humana, ¿sabes?
Yo diría que no, ¿eh? Creo que se nombra Ganondorf como tal, sí. Pero es Ganon porque es la forma de cerdo,
¿vale? Cochino.
Sí. Pero bueno, Antonio, este juego no fue dirigido como tal por Shigeru Miyamoto tal cual, también fue por Takashi Tezuka, que no se suele hablar mucho de él. No fue por Eiji Aonuma, que por cierto, el otro día me enteré que había gente que pensaba que Ocarina no se había dirigido por Eiji Aonuma, y es que resulta que Eiji Aonuma tenía otro apellido antes, porque Aonuma es el apellido de la mujer.
Te caga, ¿eh?
Porque, y tú dices, yo, ¿por qué? Qué cosa más rara, ¿no? Que se ponga el apellido de la mujer. Es que en Japón está bien visto que si la familia contraria tiene un mayor poder adquisitivo, te cojas y te cambies el apellido.
Claro.
Y te pongas el apellido de esa familia. Que qué tanto bueno. Para hombre como para mujer, ¿eh? Indiferentemente. Pero es una cosa que no está mal vista. Que, bueno, en fin, pues se hace, ¿vale? Claro. El otro día había un español que vive en Japón y se cambió el apellido por este motivo, porque la familia de ella veía que era algo conveniente, tal, ahí no le importaba y se cambió el apellido a un apellido japonés. Y el tipo se llamará Sergio o Manolo, y el nota es Manolo Aonuma.
Manolo Chung. Sí. Mira, lo que te decía, en Ganon es el enemigo del juego, pero en el manual del juego se habla sobre su forma humana y cómo perdió la humanidad. Por eso tenía yo ahí en la cabeza que aquí era la primera aparición en el Into the Past, pero no es en el juego como tal, sino en el manual. El manual es donde especifican que anteriormente tenía forma humana, perdió la humanidad y se convirtió en cochino.
Bueno. Porque se dirige por Apis. Cochinito. Eres un jabalí.
Eres un
Pero bueno,
jabalí.
Antonio. Qué eres bueno. Un yo es que además había visto la película.
Pero bueno, sí, ¿no? Buenísima.
Sí, me encanta, tío. Que volviendo al tema de cosas guapísimas, los gráficos son una barbaridad. O sea, este juego para mí no ha envejecido nada.
Estuvo precioso. Tío.
Cero. O sea, el juego... Si precioso. A ti a día de hoy te ponen este juego, te dicen, esto es un juego nuevo, tú dices, yo, un juego indie. O sea... El juego está súper bien a nivel de gráfico. Los gráficos están súper bien redondeaditos. Este juego lo ves en una pantalla de tubo en condiciones y se ve que se ve te cagas.
Incluso en la Super NES Mini lo pones en la tele a través de HDMI y se ve guay, tío.
Se disfruta. En fin, el colorido es brutal. Hay un montón de gráficos súper guapos como la niebla. Hay rombos poligonales transparentes, que esas cosas, tío, eran difíciles de hacer en la época. Utilizan el modo 7, por ejemplo, cuando vas al mapa. Utilizan también en algún enemigo, utilizan el modo 7 para que roten los píxeles, por ejemplo, como el gusano se le rota los píxeles. En fin, los truenos en la montaña de la muerte están súper bien logrados. Pero después hay otras cosas muy locas, como que Link tiene el pelo rosa. Tú dices, tío, ¿cómo puede tener el pelo rosa? Y bueno, y obviamente es porque había limitaciones en la paleta de colores, no tenían un color que pudiese encajar y se le puso el pelo rosa en vez del rubio mítico.
Pasamos desapercibido, además, que tenga pelo rosa, ¿eh? No te quiero decir que cuando lo tocas, no, yo no sé por qué, pero a mí me da la sensación, no la primera vez que lo jugué, pero cuando lo jugué con el tiempo, que además... Ya sabía o había leído de pelo rosa, sin embargo no había caído en la cuenta en veces anteriores jugándolo. Y es verdad, me pasó que yo lo vi rubio. No sé por qué. Y yo dije, anda ya, pelo rosa, ¿cómo va a ser? Recuerdo poner juego solo para fijarme en el detalle. Y dije, hostia, es verdad, tío. Y es porque tiene como una banda amarilla, el gorro que él tiene una banda dorada o amarilla, que normalmente no la lleva, no la recuerdo. Normalmente tiene él su pelo rubio y su gorro verde.
Exactamente, eso gorro verde.
Y en este caso, como tenía eso, le metieron el cambio del color de pelo, tiene cojones.
Exactamente. De hecho, cuando se transforma en el mundo de la oscuridad, se transforma en conejo, y el conejo es de color rosa. Yo qué sé. Sí, en fin, es curioso rosa, porque ¿no? todas las imágenes promocionales en todo, Link se ve rubio.
Correcto.
Pero sin embargo, hay una entrevista por ahí con Shigeru Miyamoto en la que se ve a un muñeco de verdad, en la que se ve un Link muy en plan rollo chibi con el pelo rosa. Tú dices, tío, what is the fuck is? ¿Por qué?
¿De qué va?
Bueno,
hecho?
En fin, ellos mismos dijeron posteriormente de que se utilizó el pelo rosa por tema de limitación de la paleta de colores, que no veía ningún color que pudiese encajar para que se le viese el pelo. Bueno. Por lo que, por ejemplo, a Mario en su día pues se le puso bigote porque no había manera de hacerlo en la boca, en fin, cosas así. Pero bueno, salvo esto, los árboles están guapísimos, las casas están guapísimas, los árboles están súper bien logrados, las mazmorras están súper bien. En general, el conjunto gráfico para mí es de 10. No hay, otro juego mejor tipo Pixel que puede decir, tío, está un poco logrado o ha envejecido un poco mal pese a que sea pixeleto. En este, vamos, ya le digo al que no lo haya jugado y que le llame un poco para atrás que sea un juego del 91 de Super, que para nada, es un juego que se puede jugar a día de hoy como si fuese un juego actual, porque además la jugabilidad es a prueba de bombas.
Es muy buena.
Y visualmente es guapísimo.
Es un juego divertido. Que es lo mejor que tiene,
¿eh? Muy divertido, exactamente. Y que después divertido. Con una guía, si te pierdes y tal, el juego es muy llevable, ¿eh? También te digo que hay un montón de secretos, hay un montón de, sí, de salas que no tienes por qué entrar para poder conseguir más vida, en fin, hay un montón de cosillas así, muy gruesas, y además hay una sala secreta que te voy a contar con muy curiosidad al final de esta review, de esta recomendación.
Vale.
Antonio, pasando por el tema musical, por supuesto, esta banda sonora está hecha por el maestro Koji Kondo, uno de los más prolíficos de Nintendo, y de hecho yo me atrevería a decir que sin él, juegos como Super Mario Bros., que en general ha parido casi todos los juegos de esta saga, como muchísimos de The Legend of Zelda, esta saga no sería lo mismo sin su participación, creo que es determinante. Aporta unos sonidos súper característicos. Y, o sea, la melodía pequeñita, ¿no? El jingle de cuando abre el cofre, sí. Cuando abre un cofre cualquiera, cuando el de coger monedas de Super Mario.
Correcto.
El sonido de cuando coge y le das a uno de las tortugas de Super Mario y se escucha ¡pluc! Sabe hacer cosas que a la gente se le queda en la cabeza. El sonido de la espada está súper bien implementado. Cuando consigues ya la espada maestra, que por cierto es la primera vez que aparece la espada maestra, por la primera vez que aparece este objeto que después saldría en la mayoría de juegos.
Y es más,
este es el inicio.
Y es más, en el Breath of the Wild tuvieron a bien clonar la situación, ¿no? El mapa, el mapeado de la espada maestra. Entonces, donde está la espada maestra es exactamente el mismo de la Link to the Past. Si te fijas, cuando tú llegas, no recuerdo bien, no seguro no te lo digo exacto,
es,
pero cuando llegas,
es un pasillo de en el mitad del bosque.
Pero donde está la espada clavada, y ahora arriba hay dos florecitas, ¿vale? Ahora arriba a la izquierda hay dos florecitas en diagonal. Y a la derecha hay una sola. Pues lo han clonado tal cual. Lo han hecho así en el Breath of the Wild. Muy bueno.
Qué bueno. En fin, tío, es un personaje que creo que Koji Kondo algún día debería de aparecer por aquí para hablar de largo tendido, porque es una figura considero determinante en las sagas más prolíficas de Nintendo. Para hablar de temas que a mí personalmente me gusta mucho Overworld, que es la mítica canción de Zelda. El tema de Dark World, del mundo oscuro, que, en fin, las dos canciones, ¿no? Que están en concreto son las dos canciones de cuando vas cualquiera de estos dos mundos. Son
del mundo
sencillamente
abierto.
Exactamente, son sencillamente geniales. Temas que además creo que son muy de aventura de yendo de un lado para otro. Sí que es cierto que quizás se pueden hacer un poco repetitivas porque casi siempre son las mismas, salvo que te metas en ciertos sitios concretos que acá puede cambiar la música. Pero a mí, por ejemplo, personalmente no se me ha hecho pesado. Hay mucha gente que considera que sí, que es como muy martilleante, ¿no? Escuchar continuamente estas mismas canciones, pero creo que están muy guay. Creo que el tun 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 tun, creo que ya te invitan cuando sales de cualquier sala. Venga, a explorar, vámonos para allá.
Claro,
¿a dónde qué?
A mí no me pasa ni en los de Game Boy, que mira que los de Game Boy son martilleantes, ¿no? Los sonidos son muy estridentes y demás.
Sí, son más estridentes.
Me encantan, tío. Me encantan.
El tema de los bosses. Me encanta el tema de los bosses. Es quizá el que más suena a Super Nintendo, porque tiene una percusión súper característica. Pero en general la banda sonora es una auténtica pasada. Aunque en según qué momento eso, pues se puede hacer un poco pesado. Pero bueno, se lo podemos perdonar porque tiene una calidad excelsa. Es impresionante. Y de hecho, son tan buenas, ¿no?, estas canciones que muchas de ellas aparecieron por primera vez en esta banda sonora y son himnos recurrentes en toda la saga. Todo el mundo reconoce muchas canciones de Zelda, los sonidos de eso, de los cofres, en fin, hay un montón de cosas así que son himnos de los videojuegos.
Totalmente. Me parece que me he llamado siempre.
Eso. En fin, hay que dejar de lado que existe una versión que es la de Four Sword para GBA, que está en español, que es la primera versión original que salió en español, y tiene la versión Forest War, que puede jugar 4 personas a la misma vez con 4 Game Boy Advance. O sea, quien tenga 4 Game Boy Advance con el cable y demás, pues puede jugar los 4 a la misma vez al juego. Y oye, es una característica interesante que hizo que se vendiera de nuevo este juego en Game Boy Advance, que se sigue viendo de puta madre. Antonio, para ir finalizando, te voy a contar unas cuantas curiosidades.
Venga, dale caña.
Que creo que son muy buenas. Y tío, es que al principio este juego tenía otro nombre en Japón y uno diferente en Occidente, ¿no? Y aunque esto ocurre muchas veces en la historia del juego, esta tiene un motivo. Nintendo cuando llegaban los juegos a Nintendo of America, no querían tener problemas con nombres o referencias religiosas. Y es más, en el juego a los santuarios en Japón se le llamaban iglesia. Aghanim, el bárbaro brujo, el enemigo principal de este título al principio hasta que sale Ganon, es un sacerdote. Uh-huh. Hay una lápida, ¿no? Que si te acercas, vienen en el juego en Occidente, sale como una especie de símbolos raros. Directamente, en plan, como pareció símbolo de dólares y cosas así. En el juego original en Japón salían jeroglíficos egipcios.
Sí, la
escritura. Todo eso al final.
Más que, bueno,
la escritura.
Eso era la escritura de Ilia, eran realmente. No, uh-huh, no tanto como egipcio, sino es escritura como. ¿Cómo se llama?
Sí, bueno, pero no sé el nombre, tienen un parecido.
Eso es, se parecen mucho.
Tienen un parecido. Entonces decidieron quitarla para no tener ningún tipo de parecido con cualquier religión. Y punto. Vale.
Eso les pasó con Ocarina también. Que...
Sí.
En el Ocarina lo comentamos la otra vez, que parecía que venía un símbolo, parecía islámico. Y lo finalmente lo desecharon del juego. Y la banda sonora también tenía algún toque, vivía en el desierto. Y finalmente eso se sacó. De hecho, en una de las versiones del juego sale. Bueno, sabes que el Ocarina salió la versión 1, la 1.1, la 1.2, sí, ¿no? En el cartucho, pues una de ellas sale y las demás lo eliminaron.
Qué bueno.
Voy a quitar la sangre.
Pues mira, justamente que estás diciendo cosas que quitaron y eso, hay una de las cosas más locas de este juego, que es el cuarto de Chris Houlihan. No sé si has escuchado alguna vez sobre esto.
No, tío.
Pues mira, en el juego hay una sala que puede, sí, llegar a través de un glitch que se provoca, bueno, en algunos agujeros. Si te tiras una bomba y esa bomba te desplaza y te tira ese agujero,
sí,
o usando las botas de Pegaso desde que sales del santuario, vas corriendo hasta la entrada secreta del castillo de Lune, llegas a un cuarto que no puedes acceder de otra manera, que es un cuarto simple en el que hay creo que son 250 rupias.
Vale.
Y una piedra con un triángulo que si le das a la acción te pone... Mi nombre es Chris Houlihan. Este es mi cuarto superior secreto. Mantengámoslo en secreto, ¿ok? Y bueno.
Qué bueno.
Sé que cuando llegas a él, cuando el juego no. O sea, cuando llegas a esta sala es porque el juego no es capaz de identificar a qué zona nos estamos trasladando. Pues justamente desde el santuario o haciendo eso de las bombas. Entonces crea como una especie de glitch y en vez de que el juego se quede pillado, decide que te manda a esa sala.
Vale. ¿Vale?
Y bueno, ¿cómo? ¿Por qué existe esta sala? Bueno, el motivo es que en la Nintendo Power número 16 de los USA,
¿vale?,
hicieron un concurso en el que había que enviar una foto de un enemigo, que bueno, es un enemigo del primer Final Fantasy llamado Wormage, y que él ganase el concurso enviando esa foto, aparecería en un juego de NES. Y bueno, como fue un poco tardío, porque fue en el 91, decidieron que en vez de sacar un juego de NES, metieran al bueno de Chris una sala en The Legend of Zelda A Link to the Past.
Y por eso apareció este muchacho, claro.
Y por eso apareció este muchacho.
Qué bueno.
Después, Antonio, hay una especie de secuela de expansión que, sí, se llama The Legend of Zelda Ancient Stone Tablets.
Sí.
Y este juego salió para Satellaview, que para quien no sepa qué es Satellaview, dime.
No, no, en Satellaview es que hay una serie de Zelda, no del
Sexto. Claro, exactamente.
Son otros dos.
Bueno, hay otros juegos aparte.
Sí, sí. Este,
pero bueno, este en concreto es como si dijésemos una especie de expansión. Y en este se llama Ancient Stone Tablets. Y en la Satellaview, que era una especie de periférico que tú enchufabas a la Super Nintendo y te podías descargar juegos, revistas y, bueno, contenido diferente que te lo daban a través de misiones vía satélite proporcionada por una compañía japonesa que se llamaba ST Giga. Uh-huh. Que se llamaba Satélite Giga.
Sí,
para utilizar el Satellaview, exactamente. Los jugadores tenían que comprar ese sintonizador que, bueno, se llama ABS Satellaview, y directamente desde ST Giga podías alquilar uno que era con una cuota de 6 meses, pagaba las cuotas mensuales. Y, por tanto, mientras tanto tú tuvieras eso, pues podías acceder a ese sistema que iba acompañado de la Super Nintendo. Lo conectabas a la parte inferior de la Super Famicom y a través del puerto de expansión, pues la enchufabas, ¿vale? Contó mucho apoyo, ¿eh? Que, de hecho, probablemente lo saque antes de que termine el año ensayito, un temita sobre esto, porque la verdad que...
Aquí ya se vino, acuérdate, Aquí ya la Soteraview vino a las pastillas hace tiempo, tío. Fue un programa que hablábamos de servicios de juego online.
Ah, vale. Sí, pero no hablamos de él específicamente.
En concreto, la Soteraview, bueno, ahí le pegamos fuerte, le pegamos un buen repaso, pero se vino. Pero sí, bueno, no está mal tampoco que... Que lo traigamos, le peguemos otra pasadita, porque hubo muchos juegos que se vieron aquí en el Soteraview que no salieron en otro sitio, como bueno, incluso Chrono Trigger tiene algunos de los Radical títulos Dreamers. Que nunca se vio, Radical Dreamer, ¿no? O esto, la serie de Zelda No Densetsu, que es una serie que salió exclusivamente por Soteraview, o el Ancient Stone Tablet, que curiosamente, Adrián, ya te la puedes descargar, como ROM. Las otras se perdieron. Vamos, se perdieron. No. O sabes que la ROM es fan, no es 100% lo que salió en Famicom.
Y de hecho, bueno, se terminó en 2017 la ROM completa.
Sí, sí, 100%. Acabó hace poco, relativamente hace poco.
O sea que costó mucho trabajo llegar a terminarla. Pero como iba diciendo Antonio, este aparato tuvo mucho apoyo, ¿no? De otros desarrolladores, incluyendo Squaresoft, Taito, Konami, Capcom y Zeta. Y ojo, porque este Ancient Stone Tablet es eso, como una expansión del juego, una continuación de lo que ocurrió en Aliento de Paz. Y el juego se divide en 4 episodios que se jugaban semanalmente. Estos episodios contaban con orquestas en vivo, las cuales eran emitidas junto con el resto del juego. Además de eso, se escuchaban consejos en directo y anuncios de las redes satélites para, bueno, poder anunciar todo este tipo en la transmisión.
Vale.
La historia del título, pues, se diferencia un poco de Aliento de Paz y el personaje principal, pues, no es Link. O sea, cágate. Y era un chico que se llamaba simplemente el héroe de la luz.
Claro, es que
además podías elegir entre un chico y una chica.
Link, a su vez, estaba perdido en la isla de Koholint, en el Link Awakening. Esto ocurre en el mismo tiempo.
Exactamente. Y bueno, en cada episodio pues tienes que conseguir 2 tablillas de piedra. Por tanto, si son 4 episodios, pues tenías que conseguir 8 tablillas alrededor y al final utilizaban casi el mismo mapeado, pero cambiaban las cosas de sitio y tal. Y oye, tenías para poder jugar más de este Aliento de Paz de una forma un poco diferente. Para finalizar, en el tema de curiosidades, hay un cuadro de Mario en una casa de Kakariko. El juego originalmente salió con carátula y manual en español, aunque el juego estaba en inglés. Después se hizo una traducción al español. Puedes jugar también en español al Forest Sword. Y a día de hoy pues puedes jugar también íntegramente a esto Ancient Stone, que en 2017 tuvieron a bien de terminar. Y tío, un poco más. La verdad que este juego a mí me impactó mucho. Fue lo que me animó a que posteriormente jugara a Breath of the Wild. Son los dos únicos juegos de la saga que me he terminado a día de hoy. Probablemente vaya terminándome alguno que otro, porque la verdad que creo que he jugado los dos que más me gustan, porque Ocarina of Time no me llena, no me termina de encantar y cada vez que lo he tocado lo abandona muy rápido,
porque quizá entra duro, te lo dice uno que durante años lo ha querido jugar y tú bien lo sabes y no fui capaz, entra duro el principio. Esto, yo una frase que odio, como cuando te dice un tío, ¿has visto la serie no sé cuánto? Y yo, es que no me gusta, no, los primeros 4 capítulos son malos. Y yo, mamona, 4 capítulos, ¿qué dice, tío? Voy a comer 4 capítulos de 10, ¿sabes? Pues en este caso a Locarina le pasa lo mismo. Locarina para mí es muy duro al principio. La parte del inicio, o sea, cuando se despierte y demás, es un pelín tediosa, pero es que cuando sale al mundo, cuesta. Pero sin embargo después las mazmorras son muy buenas, Adri. Y cuando se mete la zona del desierto el juego gana mucho. Entonces en ese sentido tarda mucho, a mi parecer, tarda mucho en arrancar. Que no es... Tú juegas al Minish Cap y ya estás ahí. Del tirón. Juegas al Awakening y ya estás ahí.
En Aliento de Paz te pasa eso.
Aliento de Paz empieza, pum. Entra en la acción. Entonces a mi parecer, desde mi punto de vista, no le pasa eso. El principio es un poco que entiendo, siempre es lo mismo que digo siempre, entiendo que el que tenía la Nintendo 64 y tenía todas las horas del mundo para jugar solamente a este juego, entiendo que no te se flipara, por supuesto, claro, como el que tenía el Final 7 y todas las horas del mundo para fliparse, claro, hablaste hasta con el último NPC, te lo dice uno que en el Monkey Island se sabe todas las líneas de diálogo, no es que me suenen, no, es que me las sé, o sea, Pero claro, eso hoy en día no lo haría nunca, ¿no? Por eso te digo que yo creo que el Ocarina te cuadraría, pero tienes que saltar ese escollo que probablemente se te haga bola. No te recomendaría que te jugaras ese de siguiente. Te recomendaría o el Awakening, me jugaría el nuevo, o el Minish Cap.
Bueno, te lo dejo a ti que me lo pongas como pendiente el año que viene.
Ya lo veré. ¿Te imaginas que te pongo el Majora? El Majora es durísimo. Majora es durísimo. No, yo lo tengo pendiente.
Como intentando putearnos, tío.
No, no, además el requisito siempre es juego que nos hayamos pasado nosotros, ¿no? Para recomendar otro. Yo el Majora no me lo he pasado.
Claro.
Aparte de que el día que me lo pase, que siempre lo he dicho, será guía en mano, ¿vale? Porque ese juego lo que quiero simplemente es hacerme la muesca en el revólver, ¿vale? Es lo que quiero con ese juego. Ve la historia, por supuesto, pero es que es muy difícil, tío. Es muy difícil y no creo que no es... Que ahora mucha gente me va a matar, ¿vale? No es divertido en ese sentido. No, creo que no. Que lo mismo de antes. Si era uno de los pocos juegos que tenías en aquella época, era muy fácil meterte y perderte y hablar con todo el mundo y tal. Pero si no te es sincero, tío, por lo menos lo que yo he tocado, el juego es muy denso, es muy pesado. Bueno, veremos a ver si algún día lo termino, que además me lo regalaste tú hace unos pocos de años ya.
Sí, sí, la edición coleccionista.
La Collector, pero lo tengo ahí pendientísimo, tío. No, las veces que lo he cogido se me ha hecho bola la garganta y... Ahí está. A ver si este año, que es el 35 aniversario de Legend of Zelda, lo que pasa que me van a traer el Ocarina, el Oracle of Ages y Season. Es que lo tienen que traer. Para que me lo jueguen en estética pinipo.
Lo digo ya.
Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. Yo lo espero. Y bueno, a ver qué más sorpresas nos traen.
Pero sí, yo creo que van a sacar ahí todo el repertorio, como dice el papachito.
Yo espero que sí, tío, que lo traigan. Para mí, totalmente.
Pues Antonio, por todo lo que supuso, porque a día de hoy creo que es un juego que todo el mundo debería de jugarse, independientemente de que le guste la saga o no, de que sea Nintendero, que no te guste el reto, da igual, es un juego completamente atemporal, juego divertidísimo, con una dificultad súper ajustada y que al final también te pone contra las cuerdas. Juego totalmente, diría, de los más meritorios del Seal of Approval de The Past Is Now, y por supuesto Antonio, prepara ahí un aplauso de júbilo.
Ahí va,
grandísimo viejo.
Bueno, pues otro título más para el Seal of Approve, que llevan unos pocos, ¿eh?
Llevan unos pocos ya.